Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Periodismo y voz ciudadana. Con Elia Macías. Señal informativa. La noticia donde estés. Señal resumen.
Convocan a profesoras, profesores y estudiantes a participar en el tercer encuentro por la educación UDG virtual. Inaugura la Semana de las Ingenierías 2022 en el CU Costa Sur. Llaman a sumarse a la colecta anual de la Cruz Roja. Emiten recomendaciones preventivas para el Buen Fin y compras navideñas. Alistan ya el quinto Festival Músico Cultural Carlos Santana en Autlán de Navarro. Gruyenses por la Música y el Arte reconocerá trayectoria de músicos de la región. En la señal universitaria, Zoé García iniciará su gestión como presidenta de la FEU la próxima semana. Destruyen 160.000 plantas de marihuana en Ixtlahuacán del Río. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pospone nuevamente resolución sobre etiquetado frontal. Ucrania mantiene que misil que golpeó a Polonia era de Rusia. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 17 de noviembre del año 2022. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera periodista Diana Borbón como productora de este espacio, de nuestra compañera Jacqueline Contreras como reportera. Agradezco en los controles operativos a mi compañero el ingeniero Fernando García. Es jueves 17 de noviembre, en el que han transcurrido 320 días, por transcurrir 45. Ya estamos en la semana número 46 del año 2022. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en esta región sur del estado de Jalisco. También le tenemos información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Le recuerdo que estamos completamente en vivo y este espacio de comunicación es ida y vuelta. De verdad nos va a dar mucho gusto escucharle con sus comentarios al 382-5031, 382-6532. También recordarle que puede establecer comunicación al WhatsApp 317-121-2325. La invitación para que nos acompañe esta mañana a quienes nos están escuchando ahí desde sus hogares, sus actividades, sus oficinas, sus áreas de trabajo, donde quiera que nos esté sintonizando a través de la frecuencia, de verdad agradecemos su preferencia y a quienes se trasladan hacia su lugar de destino, en su vehículo nos va escuchando, un saludo cordial. A quienes nos ven y nos siguen a través de la página de Facebook de Radio Universidad, también le saludamos y le invitamos a que nos acompañe. Gracias por su preferencia. Comenzamos con toda la información.
Señal local.
Nos vamos a la señal local. Convocan a profesoras, profesores y estudiantes a participar en este encuentro por la educación UDG virtual. Se trata de un encuentro para la difusión de saberes y experiencias sobre educación y visión del futuro educativo, dirigido a profesores, profesoras, estudiantes y de la comunidad universitaria y a otras instituciones educativas. Es mi compañera Diana Borbón que nos tiene información al respecto.
El Encuentro Internacional de Educación a Distancia de la UDG Virtual se prepara para celebrar su 30ª edición del próximo 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022. Se trata de un espacio para la difusión de saberes y experiencias sobre la educación durante el transcurso de 3 décadas y las visiones del futuro educativo, dirigido a la sociedad en general, así como a profesores, profesoras, alumnos y alumnas de la red UDG y otras instituciones educativas. educativas. Como parte del encuentro se realizarán conferencias, talleres, paneles y mesas de trabajo, todos estos a través de modalidad virtual. Habla Noemí Moreno Ramos, responsable del programa de extensión en UDG Virtual.
Y cualquier persona interesada en aprender y en conocer sobre la educación virtual, la educación a distancia y la educación en general. Y hay dos formas de participar. Una forma es registrarse en nuestra página, que es encuentro.udgvirtual.udg.mx. Ahí van a encontrar la guía para el registro. El público en general puede participar y obtener su constancia y participar además en un taller con una aportación de $750. Todos los estudiantes y profesores también tienen acceso a conferencias, paneles, talleres, mesas de trabajo y a su constancia pagando $400, igual que toda la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Y eso es una forma en la que van a tener acceso a una sede virtual. Es la única manera de tener constancia y la única manera de tener acceso a los talleres. Y también vamos a estar transmitiendo todos los paneles y todas las conferencias a través de los canales de UDG Virtual, del canal de YouTube y el sitio Facebook del Encuentro de Educación a Distancia.
Moreno Ramos aseguró que se trata de un encuentro con vasta experiencia que busca crear conciencia sobre la educación y los retos futuros que ésta enfrenta.
Sobre todo enfatizar que tratamos de integrar un evento que es modalidad virtual también, como muchos se han hecho últimamente, pero que es una actividad con muchos años de experiencia y que sí tratamos de que la discusión se vaya hacia qué estamos haciendo como instituciones de educación superior, como docentes, y cómo podemos asegurar que nuestra función educativa abone a este mundo que queremos tener, un mundo que ahorita tiene retos políticos, retos sociales, retos económicos y sobre todo retos ambientales. Es decir, invitamos a que nos acompañen, a que se unan a nosotros en esta reflexión para soñar y diseñar juntos esta educación que deseamos tener.
Para mayor información, el número de teléfono es 33-31-34-22-22, extensión 18-832. Asimismo, la página de Facebook Encuentro Internacional de Educación a Distancia para conocer a detalle las distintas actividades. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Inauguran la Semana de las Ingenierías 2022 aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Esta semana las y los estudiantes han tenido diversas actividades, talleres, conferencias, estas fundamentales para el aprovechamiento y el conocimiento en las diversas áreas que compete a las ingenierías. Estas son conferencias transversales y específicas para cada una de sus carreras, además de que encuentran aquí en esta Semana de la Ciencia oportunidades de participar en distintos talleres prácticos y convivir con la comunidad afín a las ingenierías. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Luego de no realizarse por la pandemia, este lunes arrancaron las actividades de la Semana de las Ingenierías 2022 en el Centro Universitario de la Costa Sur, semana diseñada con la finalidad de fomentar la convivencia con profesionistas de áreas afines a las ingenierías, analizar el papel de los ingenieros, así como reforzar los conocimientos que durante la pandemia fue difícil adquirir por falta de prácticas presenciales. El acto inaugural de la Semana de las Ingenierías fue realizado en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, en una ceremonia presidida por la maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, rectora del plantel, Ernesto Herrera Cárdenas, secretario académico, Katia Georgina Pérez Robles, secretaria administrativa, Gerardo Núñez González, jefe del Departamento de Ingenierías, Domingo Velázquez Pérez, coordinador de la Ingeniería en Mecatrónica, Benjamín Guzmán Flores, coordinador del Técnico Superior Universitario en Electrónica y Mecánica Automotriz, Gema Alejandra Corona Núñez, coordinadora de la carrera en Teleinformática, José Adolfo López Aro, coordinador de la Ingeniería en Procesos y Comercio Internacional, y Pedro Barbosa Jiménez, coordinador de la Ingeniería en Obras y Servicios. En su mensaje, Domingo Velázquez Pérez destacó que la semana fue diseñada y pensada en las nuevas tendencias y principales áreas de interés de los estudiantes, a quienes exhortó a proponer iniciativas en pro de su formación académica.
Coordinadores de carrera, nos dimos a la tarea de diseñar esta semana tomando en cuenta las inquietudes expresadas por ustedes en cuanto a las necesidades de conocer las nuevas tendencias que se están presentando en su campo de estudio. El resultado creemos que fue bueno, ya que en conjunto para los 5 programas educativos de ingenierías se estarán llevando a cabo alrededor de 30 conferencias disciplinares, 2 conferencias transversales y 80 talleres prácticos. Sabemos que algunos de los temas solicitados no podrán ser abordados en esta ocasión, pero estamos seguros que con su apoyo podremos incluirlos en la siguiente edición de esta semana, que como hemos venido reiterando, fue diseñada para ustedes, y en próximas ediciones también nos gustaría que fuera diseñada por ustedes. Por lo que hacemos la invitación para que se animen a proponer iniciativas y proyectos en pro de su formación académica.
La rectora del Centro Universitario, Ana María de la O. Castellanos Pinzón, destacó que estos eventos refuerzan la formación de los estudiantes y permiten a los académicos reflexionar y escuchar voces de diferentes especialistas, fomentándose el trabajo interdisciplinario.
Y también señalar que este tipo de eventos vienen a reforzar todo lo que es la formación de ustedes estudiantes, pero también a nosotros como profesores nos permiten reflexionar y escuchar voces de quienes son especialistas y en un diálogo también dentro de lo que son las ingenierías, aprender y reflexionar y trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? Yo creo que el interés, la curiosidad, la preparación, pues bueno, se dan y se discuten en este tipo de eventos. Sí, porque nosotros estamos formándonos, estamos trabajando en una universidad pública en donde también tenemos que responder y estamos respondiendo. Y desde ahí también invitaría a hacer una defensa de lo que es la educación pública, porque nos estamos formando y desde aquí están saliendo y ingenieros que están impactando también en toda la región. Entonces, sí hago un llamado a la reflexión, a que toda esta semana estemos también aportando lo mejor desde el lugar donde están, que durante las conferencias los alumnos puedan participar con todas las preguntas, con todas las inquietudes que tienen, y que a lo largo de estos 3 días también se fomente ese diálogo, un diálogo fructífero en pro del conocimiento dentro del ámbito de las ingenierías.
En esta semana, las y los estudiantes tendrán acceso a conferencias transversales y específicas para cada una de sus carreras, además de la oportunidad de participar en distintos talleres prácticos y convivir con la comunidad afín a las ingenierías. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Por supuesto, deseamos mucho éxito y que haya pues mucho aprendizaje, que es lo que se quiere al integrarse estos talleres, estas conferencias, estas actividades, con la finalidad de que estas sean aprovechadas por los expertos que vienen a compartirles en las diversas áreas de la ingeniería. Tenemos más información, pero antes es momento de ir a una muy breve pausa. Yo la invito para que siga en comunicación con nosotros. Estamos completamente en vivo transmitiendo aquí desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, aquí en el edificio, en este recinto José Atanasio Monroy. Bien, pues vamos a una pausa breve, regresamos. Estamos de regreso con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Le informo que llaman a sumarse a la colecta anual de Cruz Roja. El pasado mes de octubre dio inicio la colecta anual de Cruz Roja en el municipio de Autlán, esto con el objetivo de mejorar los servicios en favor de la ciudadanía, de la población en general. Vamos con esta nota que nos preparó nuestra compañera Jacqueline Contreras.
El pasado mes de octubre dio inicio la colecta anual de la Cruz Roja en Autlán, con el objetivo de mejorar los servicios en favor de la población, ampliar las capacidades de atención con un laboratorio de análisis clínico y rayos X, son los proyectos que la Cruz Roja espera que se lleven a cabo para mejorar la atención que se brinda a los habitantes, declara el presidente del Consejo de la Cruz Roja, Delegación Autlán, Adrián Jiménez Amaya.
Varios de los proyectos que traemos en puerta es precisamente el tema de un laboratorio de análisis clínicos en el cual nosotros podamos tender de manera inmediata la atención a quienes lo requieran, en el sentido de que muchos van a realizarse un certificado médico y requieren saber qué tipo de sangre tienen o que llegan con algún problemita de salud que se les pueda atender propiamente en la institución. Pero en lo que van y se hacen su análisis clínico, pues se pierde un poco de tiempo, y esto pues puede ayudar, al final de cuentas, a prevenir que algún problema de salud pueda crecer. Y como te lo mencionaba hace rato, el detalle de que queremos tener un área de observaciones, un área de hospitalización ya en forma, pues nos puede dar precisamente a poder tener personas ya que no cuentan con una seguridad social y atenderlas directamente dentro de la institución. Al igual que el tema de rayos X, el área de rayos X, nos funcionó en algún momento, pero pues como todo, los equipos fallan y no sale barato el poder repararlos. El equipo pues tiene parado aproximadamente poco más de 10 años.
Siendo una organización no gubernamental, Adrián Jiménez compartió que los habitantes son una parte esencial para que estos proyectos se lleven a cabo. Las necesidades a las que se enfrentan son los gastos de combustible, así como medicamentos, oxígenos y refacciones, los cuales en su mayoría se obtienen gracias a las aportaciones voluntarias de la población.
Traemos una meta de 335,000 pesos aproximadamente para poder lograr cubrir con las necesidades básicas, hablando de los insumos, como lo mencionaba anteriormente, pues todo lo que es refacciones y demás, y poder pues de una manera también cubrir parte de nómina.
Para lograr los objetivos planeados, la Cruz Roja tiene la opción de boteo, donde la población puede aportar un apoyo económico en las alcancías que aportan los voluntarios de la institución, o dirigirse de manera directa a las oficinas de la Cruz Roja para realizar un donativo. Adrián Jiménez menciona que también se puede apoyar a la institución siendo voluntario, dirigiéndose a la coordinación de voluntariado, donde ahí se le asignará un puesto. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Gracias a nuestra compañera Jacqueline por esta información, que invita y convoca, por supuesto, a todos los ciudadanos a que nos sumemos a esta colecta que es permanente. Hay que estar, colaborando y apoyando con esta institución que nos sirve a todos. Vamos con más información. Emiten recomendaciones preventivas para el Buen Fin y compras navideñas. La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco recomienda tomar precauciones al usar cajeros automáticos, realizar compras en línea y no abusar de los recursos financieros como préstamos y tarjetas de crédito. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
De evitar robos, asaltos o fraudes, es importante atender algunas recomendaciones que emitió la Secretaría de Seguridad del Estado para el uso correcto y buen manejo de la tarjeta de crédito o débito. La dependencia informó que con miras a promociones importantes como el Buen Fin y las ventas navideñas y de fin de año, es importante tomar en cuenta que la tarjeta de crédito o débito requieren de un manejo responsable y cuidadoso. La Secretaría recomienda tomar precauciones para el uso de cajeros automáticos al momento de sacar efectivo o realizar depósitos en estos dispositivos ubicados en el interior de los bancos, en zonas comerciales o dentro de tiendas departamentales o de autoservicio. De preferencia, se recomienda no acudir solos a los cajeros automáticos, no aceptar ayudas de desconocido y, muy importante, evitar el uso de cajeros por la noche. También es conveniente que, al momento de pagar las compras con tarjetas de crédito, nunca las pierdan de vista y ocultar con una de sus manos la terminal cuando se presionan los números confidenciales. Por otra parte, es recomendable poner mucha atención en caso de que las compras se
realicen a través de internet u otras plataformas como redes sociales. Se aconseja solo realizar compras en páginas oficiales y evitar en lo posible adquirir productos o servicios muy por debajo de su precio habitual, ya que se pudiera tratar de una venta fraudulenta. Para las compras en físico o vía internet, es fundamental pedir recibo o nota, así como copia del voucher del pago vía crédito o débito, para tener un documento oficial en caso de necesitar cambios, devoluciones o reclamaciones, señala la Secretaría. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Alistan ya el quinto Festival Músico Cultural Carlos Santana aquí en Autlán. Este fin de semana será celebrada la quinta edición ya del festival, que busca conmemorar la trayectoria del guitarrista autlense Carlos Santana y de esta manera difundir la cultura, el legado musical en este municipio a través de diversas expresiones artísticas. Nuestra compañera Diana Borbón nos informa al respecto.
El Festival Músico Cultural Carlos Santana celebrará este fin de semana su quinta edición en la Alameda Municipal de Autlán. Para esta ocasión, el programa ofrecerá diversas actividades culturales con la presentación de grupos musicales, de danza y cantantes. Esto durante el 18, 19 y 20 de noviembre. Entre las y los artistas invitados figuran la banda tributo a Carlos Santana, Soul Sacrifice, la banda Autlán, Alfredo García Macano, las artistas internacionales Eva Cavande, Dan Avela y Wendy Laurier, así como la participación de las bandas locales Night Secrets y Dog Rock. Martín Sandoval, coordinador del festival, remembró los inicios del festival y los motivos por los que este fue fundado hace 5 años, mismo que en sus primeras ediciones se celebraba en el mes de junio.
Lo movimos a noviembre. Uh-huh. En noviembre, festejando el 20 de noviembre, que también es el aniversario de la puesta de la primera piedra de Tiopa, uh-huh, que este sería el número 16, festejándolo el día 20. Uh-huh. Entonces tenemos celebraciones que se conjugan con las actividades que ha llevado Tiopa en su historia, y por eso es que nace, uh-huh, el Festival Músico Cultural Carlos Santana. Por eso se mueve a noviembre, que coincida más o menos con la fecha del aniversario de la colocación de la primera piedra. Y de ahí empieza a fusionarse todo lo que hasta hoy está emanando. Uh-huh. Y yo recuerdo las primeras veces que había 200, 300 gentes, y hemos logrado tener un flujo de gente bastante buena, uh-huh, en verlo cambiado de fecha. Claro. Y ahora estamos buscando cambiarlo de lugar, que nos llega de decir ahora la Alameda, pero el próximo año queremos hacerlo, yo creo que en el centro.
Esta edición del festival será organizada en coordinación con el Centro Cultural Cuicacali del Teopatlanextli, en conjunto con el gobierno de Autlán. El coordinador resaltó la importancia de esta unión para el evento.
Que la experiencia que ha tenido Esdras como director de la Casa de la Cultura abona en poder contar con todo el ejercicio musical y artístico que cuenta la Casa de la Cultura, y permitir que el primer día del festival sea totalmente cultural y musical, con lo que rige en nuestro entorno, lo que tienen las escuelas de música, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural Cuicacali, la Licenciatura de Artes, uh-huh, Escénicas de CUCSUR,
las TAES de la preparatoria,
uh-huh, lo que está involucrado, uh-huh, en el entorno de Tiopa, que así como es danza, así es como artes marciales. Y invitados para que cierren los programas a algunos otros artistas el día viernes. Esto concluye una sinergia extraordinaria en donde dividimos las actividades, porque queramos o no, Tiopa es insuficiente para costear y llevar a cabo una organización de este nivel, que queremos que sea que magnitudes mayores.
La inauguración del festival se realizará el viernes 18 a las 17 horas. Durante el día domingo se celebrará la entrega simbólica de la rifa de un automóvil totalmente nuevo, esto a las 16 horas. Para esta actividad aún existen 150 boletos disponibles con valor de $500 que pueden conseguirse en las instalaciones del Teopatlanextli. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Ahí tiene usted la invitación para que se sume a este Festival Músico Cultural Carlos Santana, que surge, como ya lo escuchábamos, con la finalidad de honrar al guitarrista Carlos Santana, reconociendo de esta manera la trayectoria musical nacional e internacional, así como su historia en Autlán de Navarro, reconociendo esta como su ciudad natal, el municipio de Autlán. Este festival se inició desde el 2007 y se realizó el 2018-2019, pero debido a la pandemia se suspendió, se omitió en el 2020 y en el 2021 se continuó con la realización de dicho festival, ya llevado a cabo por 3 días consecutivos. Y bueno, como una actividad para celebrar el cumpleaños del principal benefactor del Centro Comunitario Teopatlanextli, que es Carlos Santana, pues se dedicó en sus inicios el festival el 20 de julio. Y bueno, como parte del festejo se hicieron pues invitaciones a que no solo se quedara en la cuestión de la presentación musical, sino que se diera la oportunidad para que artesanos, pintores, artistas de nuestra región, grupos musicales, las diversas expresiones se hagan también presentes, se destaquen durante este festival. Por lo tanto, el próximo viernes comienza dicho festival ya en su 5ª edición, del cual deseamos, por supuesto, que siga cumpliendo y que se siga consolidando. Ahí tiene usted la invitación para este fin de semana. Tenemos más información. Gruyenses por la música y el arte reconocerán la trayectoria de músicos no solo del Grullo, sino de la región, con el evento Músicos de Oro este 22 de noviembre en el marco del Día de Santa Cecilia, que se considera la patrona de los músicos. La Asociación Civil Gruyense por la Música y el Arte reconocerá trayectoria artística de más de 50 años y de más de 20 músicos de la región Sierra de Amula. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
En el marco del 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, la Asociación Civil Gruyenses por la Música y el Arte reconocerá los más de 50 años de trayectoria artística de diferentes músicos de la región con el festejo del Músico de Oro, informó Jorge Mujica Llamas, integrante de la Asociación Civil Gruyenses por la Música y el Arte.
En este caso, pues ahora nos toca celebrar, o lo llamamos así, el festejo del Músico de Oro. ¿Por qué? Porque queremos reconocer a todos aquellos músicos que tengan más de 50 años trabajando en la música, haya salido de la ciudad, del país, o donde hayan ejercido su trabajo, es reconocer los 50 años. Consideramos también a todas las personas que forman parte de la región. De hecho, quiero adelantar también que queremos hacer reconocimiento a todas las personas. En este caso, no tengo el dato, pero gentes de Limón, incluso de aquí de Autlán. Tenemos por ahí visto gente de La Unión. Que más que todo, reconocerles sus 50 años como músicos y que son personas que han estado viajando o han estado trabajando en el Grullo o han estado perteneciendo a agrupaciones musicales que han sido del Grullo Jalisco.
En anteriores ediciones, la asociación, que cumple 7 años, ha reconocido el Mariachi Gruyense, Mariachi Sol de Jalisco, Grupo Los Periquines y a Valente Pastor. Este año la asociación decidió incluir en el festejo a más de 20 músicos de la región, explicó Lucio Rivera Colmenares, presidente de la Asociación Civil Gruyenses por la Música y el Arte.
Entonces, nosotros cada año queremos reconocer la labor de los músicos. Y pensamos en alguien que no se le ha hecho reconocimiento y ya no es no solamente por pertenecer a una agrupación, sino por trayectoria y trabajo, ¿no? De cada individuo, ahora sí, va a ser individual. Y sí, no va a ser una sola persona. Nosotros traemos una lista ahí de más de 20.
¡Ah, qué
de
bien!
Más de 20 personas que vamos a homenajear.
¿Con trayectoria de más de 50 años?
Así es.
Y ya.
La entrega de reconocimiento se realizará en el Monumento al Músico en la Alameda Municipal a las 10:30 a.m. Posteriormente se marchará al Templo de Santa Cecilia, donde se oficiará una misa para dar paso a la celebración en el Casino Gruyense. La Asociación Civil extiende la invitación al evento a todos los músicos de la región. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos da mucho gusto en nuestro espacio de entrevistas saludar y recibir a el maestro Carlos Humberto Ibarra Luna. Él es el director de la Escuela Preparatoria Regional de El Grullo, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, maestro Carlos? Bienvenido, buenos días.
Muy bien, Elia, muchas gracias por la invitación. Con gusto, como siempre, estar aquí en Radio Universidad, nuestra casa.
Así
saludos
es.
También a todo su auditorio.
Pues bueno, o sea, somos el vínculo para difundir y hacer extensiva esta invitación que hoy nos vienes a compartir, maestro Carlos, pero en el marco de un aniversario muy importante de la Escuela Preparatoria Regional. Platícanos, el motivo.
Sí, muchas gracias. La invitación es para que nos acompañen a ser testigos y también a formar parte de una ya tradicional semana cultural que se venía haciendo año con año en el marco de los aniversarios de nuestra escuela preparatoria. Y digo se venía haciendo porque sabemos que durante la pandemia tuvimos que frenar este tipo de actividades presenciales. Y al día de hoy hemos tomado la decisión de retomar este tipo de actividades ya en compañía de la ciudadanía. Empezamos el 22, la inauguración el 22 de noviembre, uh-huh, y una clausura el 25 de noviembre, en donde durante estos días llevaremos actividades realizadas por cada uno de los departamentos de nuestra institución y por cada uno de los grupos que representan los estudiantes. Uh-huh. También participan académicos, administrativos y el personal operativo. En una palabra, toda la escuela se envuelve en este programa tan bonito, uh-huh, y que hemos decidido también un par de días sacarlo al jardín municipal, uh-huh, para que la ciudadanía en su totalidad se den cuenta que el trabajo tanto académico, cultural y deportivo y ese talento que tiene nuestra preparatoria.
Uh-huh. Maestro Carlos Humberto, ¿qué tipo de actividades culturales se estarán llevando a cabo en el marco de este aniversario número 42?
Mira, tenemos desde el 22 una inauguración muy bonita. Desde la inauguración ya rompemos poquito el paradigma, uh-huh, de meternos a nuestro bonito auditorio. Decidimos que la inauguración sea en la explanada principal, pero por fuera de la escuela.
Ah, ok. Uh-huh.
Entonces, vamos a condicionar para que realmente la gente nos voltee a ver que la Universidad de Guadalajara está más viva que nunca y estamos con presencia en las calles. Y lo hacemos con un bonito con bonitos bailables, todos realizados por nuestros alumnos de nuestra TAE de danza. Uh-huh. Y aprovechamos, también lo tengo que decir en este micrófono, a hacerles un reconocimiento a aquellos docentes y a aquellos trabajadores que se jubilaron y durante pandemia no pudimos hacerles un reconocimiento a sus años de labor en nuestra universidad. Y a partir de ahí nos arrancamos, uh-huh, con un rally de ciencias organizado por el Departamento de Ciencias Naturales, en donde todos los chicos y chicas de nuestro plantel se van a ver involucrados en distintas actividades de laboratorio de ciencia, laboratorio de cómputo. Recorre un poco nuestra semana cultural y sé que para esto no estábamos invitados, pero el 23, uh-huh, se cruza la marcha. Entonces nos iremos todos a Guadalajara, pero el 24 regresamos al jardín, uh-huh, y en el jardín tendremos ya una exposición de fotografías realizadas por nuestros alumnas y alumnos de la TAE de fotografía. Tenemos un concurso de carteles conmemorativos a toda la actividad regional y mexicana y un evento que para mí también es muy medular, que es la Exporregiones. Uh-huh. ¿En qué consiste la Exporregiones? Imagínate el jardín principal ubicado con 12 stands, cada stand representado por un grupo de nosotros, asesorados por personas y ayuntamientos de cada región de las 12 del estado, para que ellos expongan sus actividades culturales, gastronómicas, económicas, uh-huh, que tiene cada uno de ellos. Entonces, podemos sentirnos orgullosos que el 24 en el jardín vamos a tener representados las 12 regiones de nuestro, uh-huh, estado.
Nos van a acercar a el conocimiento de estas regiones desde su cultura gastronómica, sus costumbres, sus tradiciones, en ese contexto, ¿no?
Sí, claro.
¡Qué maravilla!
Y lo padre es que algunos de los grupos realmente fueron asesorados, uh-huh, de manera virtual por algunas cabeceras, uh-huh, y algunos municipios de esas regiones, uh-huh. ¿no? Les pongo un ejemplo, hay algún grupo que le tocó la zona norte, pues ellos ya están en constante comunicación con personas de las comunidades güirras, uh-huh. personas de Colotlán, quienes ya nos hacen llegar desde Colotlán uh-huh. en paquetería uh-huh. muchos insumos y propuestas que nosotros podemos exponer aquí en la grulla. Entonces, bueno, los alumnos y las alumnas encantados, fascinados, metidos 100% en el proyecto, pero también actividades como concursos de ortografía, concursos literarios y otra serie de eventos académicos.
Claro, que bueno, esto es muy importante, el hecho de involucrar a los estudiantes y que ellos se comprometan con un proyecto como tal, puesto que ahora será los propios ciudadanos, los habitantes, quienes estarán observando toda esta actividad que posiblemente ya se vendría realizando, pero se hacía al interior, maestro, no sé si me equivoqué.
Sí, la uh-huh. última exporregión se hizo en el interior del plantel. Uh-huh. Ahora decidimos sacarlo al jardín, junto con una clausura bonita, un bailable, con un ballet, y también aprovechar un poco para darles a conocer lo que hacen los talleres de aprendizaje especializante. Uh-huh. Habrá bocadillos hechos por alumnos, el protocolo, digamos por así, también se va a llevar uh-huh. a cabo por alumnos, y va a ser una actividad, uh-huh. una fiesta, así es, cultural 100%, muy padre, y claro. toda conmemorando a nuestro 42 aniversario.
Claro, y bueno, también esa actividad académica que no está de lado, al contrario, se involucra de manera muy creativa, ¿no?, esa parte de aprendizaje. Maestro Carlos Humberto, son 42 años de la escuela preparatoria, antes de entrar al aire decíamos ya como preparatoria regional, una trayectoria también importante, no sé si nos quieras dar el dato, pero va encaminado más hacia qué es lo que sigue para la escuela preparatoria, hacia dónde va, cuál es la visión en un futuro corto, mediano y largo plazo de la escuela preparatoria del Grullo.
Sí, mira, nosotros empezamos con un discurso de reconocer lo que se ha venido haciendo, tanto es así que el logo de este 42 aniversario, si me lo permite, se los uh-huh. puedo socializar, está en nuestras páginas, uh-huh. y vienen imágenes en blanco y negro de dónde empezó la preparatoria. Y a partir de ahí partimos, desde que se hizo el radiotón para alcanzar a juntar ese millón doscientos uh-huh. para comprar el terreno uh-huh. Y comenzar a construirlo. ¿Cómo ha venido evolucionando de ser una escuela módulo de Autlán uh-huh. a cómo se convierte en escuela regional? Y diferentes etapas y distintas etapas van a marcar la historia. Al día de hoy, te puedo decir que la escuela es una completamente distinta, con un objetivo muy claro, que es enfocarnos en nuestra academia y en nuestro perfil del egresado, quienes estamos en constante contacto con los jóvenes, con las y los alumnos. Sabemos que muchos únicamente aspiran a un bachillerato uh-huh. y como universidad sí somos responsables en darle las herramientas necesarias por si aquel egresado no llegara a querer estudiar alguna licenciatura. Nosotros, con ojos cerrados, saber que él ya estuvo 3 años de preparación, 2 años de un taller de aprendizaje especializante uh-huh. y él ya está completamente o ella preparada para el ámbito laboral. Uh-huh. Estamos conscientes que somos una etapa formativa uh-huh. y darles las herramientas necesarias y un poco más, tanto educativas, deportivas, académicas, culturales, científicas, para que realmente ellos salgan con una misión muy clara, ¿no? Que es prepararse y estar listos para allá afuera, uh-huh. que realmente no es cosa muy sencilla.
Claro. Bueno, ¿cuáles son las TAEs que ofrece esa escuela preparatoria?
Mira, tenemos la TAE de emprendurismo, de danza. Hay una a la que coloquialmente le llamamos Viveros, que es la producción de plantas de hogar. Uh-huh. Tenemos electricidad, pero con un plus, que a partir del siguiente semestre seremos de las pocas preparatorias que van a tener en su oferta una TAE de matemáticas obligatoria. Entonces, si al día de hoy el alumno tiene la facilidad y la opción de elegir dos TAEs, uh-huh, el día de mañana podrá elegir una y la otra serán las matemáticas.
Claro.
Elaboración y producción de uh-huh alimentos, de danza, de música, de lectura, una TAE de promoción de lectura, también muy padre, entre otras.
Uh-huh. Maestro, también sabemos que es todo un reto el tema de los recursos. Bueno, por ello es que usted mencionaba que habrá que hacer también esa pausa en las actividades culturales, puesto que el 23 se convoca una marcha por parte de la universidad. ¿Qué retos enfrenta, además de este contexto también en cuestión de presupuesto, la Escuela Preparatoria Regional del Grullo?
Pues mira, como reto, al día de hoy tenemos el trabajo arduo que hacemos por limpiar o sanar un poco la salud mental de nuestros estudiantes. Uh-huh. Es un tema que nos atañe y el día con día estamos trabajando. Venimos de una pandemia que sí notamos a nuestro estudiantado un poco inquietos, con índices, si vamos a decir, de depresión, de ansiedad. Uh-huh. Algunos alumnas y alumnos tienen ambos, ansiedad y depresión, y el estarnos nosotros canalizando con algunos expertos, estar nosotros al pie con ellos, la verdad es algo que no nos cuesta económicamente y que lo hacemos con todo gusto. Lo que sí nos queda claro, Elia, es que la Universidad de Guadalajara ha demostrado que ha sabido salir adelante pese a las adversidades, presupuestales. Y yo se los digo fuerte y claro a nuestros maestros, a nuestros alumnos, la universidad tiene ruta, uh-huh, y no podemos parar. Y tenemos que luchar también codo a codo por mejores condiciones presupuestales. Uh-huh. Pues no podemos parar. Y tengámosle que hacer como tengamos que hacer, pues nosotros en la universidad tenemos un objetivo común.
Claro.
Y que son los jóvenes del estado.
Muy bien. Pues bueno, no sé si se quiere aprovechar precisamente para dar este mensaje a la comunidad en general sobre esta invitación a sumarse a la marcha, tanto a los académicos como padres de familia también, porque se está luchando por ese futuro de la universidad y de los propios estudiantes que vienen a la escuela preparatoria.
Sí, de verdad hacerles un llamado respetuoso a toda nuestra comunidad universitaria, a la sociedad civil organizada, a las ONGs que se sumen este 23 de noviembre. Te voy a platicar algo que les comento yo a nuestra comunidad de la Prepa del Grullo. A mí, como estudiante, me tocó marchar. Como profesor, me tocó marchar. Y esta vez como directivo voy a marchar, con mucho gusto. Y es lo que le transmito a los estudiantes. Yo marché en su momento para que ahora mis alumnos tuvieran un lugar en la preparatoria. Y ahora creo que a ellos también con mucho gusto harán lo mismo. Porque realmente tenemos que generarles condiciones presupuestales, y así lo tenemos que decir, para las futuras generaciones, uh-huh, para aquellos jóvenes de edades entre 13 y 14 años que buscan un lugar en la preparatoria, y aquellos adolescentes que buscan un lugar a nivel superior. Realmente tenemos que dar esta lucha juntos.
Así es. Muy bien, maestro Carlos, pues estamos muy agradecidos el que nos haya acompañado esta mañana en este espacio para pues difundir todas estas actividades que se están planeando ya para conocer, para celebrar y festejar este 42 aniversario que comienzan el día 22, del 22 al 25. ¿Dónde pueden consultar más información de este programa, maestro?
En nuestra página de Facebook, en todas las redes sociales, en nuestra página de internet www.prepalgrullo.udg.mx, Escuela Preparatoria Regional del Grullo, en Facebook, también estamos en Instagram, y tratándole de dar la mayor difusión posible en nuestras redes sociales. Uh-huh. E invitadas e invitados a que nos visiten, que realmente conozcan nuestras instalaciones, que conozcan nuestros espacios y que estén seguros que detrás de ese nuevo muro perimetral se encuentra una de las mejores universidades de la región.
Así es. Pues bueno, pueden consultar el programa que ya estamos viendo por aquí y hay algunos comentarios, mandan saludos para, dice Enrique A.T. Ketotifeno, dice la superprepa del Grullo de la UDG. Saludos para el director Carlos, le mandan saludos.
Muchas gracias, igualmente.
Pues bueno, muchísimas gracias por hacer extensiva esta invitación aquí a través de este espacio de Radio Universidad y seguimos invitándoles para que conozcan todo este programa en las redes sociales de la Escuela Preparatoria Regional del Grullo. Maestro, pues muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Elia, a ustedes por el espacio y si me lo permites, quisiera brevemente, 10 segundos, hacerles una cordial invitación. Al día de hoy tenemos un cambio de actividades para continuar con nuestro sentido social como universitarios. Se realizó, los estudiantes y maestros realizaron una kermés con causa para lo recaudado apoyar a la escuela especial del Grullo. El día de hoy tendremos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde una kermés conmemorativa también un poco al 20 de noviembre y para toda la ciudadanía están cordialmente invitadas, invitados a que pasen a las instalaciones de la escuela y sean testigos de este acto.
Es degustar ahí.
Es degustar, va a ver lo que hay, una tradicional, kermés, así es. Antojitos mexicanos, registro civil, juegos deportivos, culturales, la lotería, aguas frescas, tejuinos.
Esto es solo el día de hoy.
Solo el día de hoy.
Para recabar fondos.
Para recabar fondos, sí, para la escuela especial.
Bueno, pues ahí está también otra contribución social, podríamos decirlo, ¿no?
Así es.
Muy bien, pues bueno, invitados todas y todos a esta kermés que se realiza en la sede de la Escuela Preparatoria Regional del Grullo. Maestro Carlos, muchas gracias y mucho éxito en todas estas actividades.
Muchas gracias, Eli, un saludo para ustedes.
Gracias. Nosotros tenemos más información aquí en Señal Informativa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Y nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Hoy contamos con la colaboración de la maestra Verónica Guerrero Aranda, académica investigadora de este centro universitario y colaboradora en este espacio, a quien escuchamos atentamente. Maestra Vero, bienvenida, muy buenos días.
Hola Elia, buen día para ti y para todos los que nos escuchan. El día de hoy quisiera hablar sobre una fecha que está próxima a conmemorarse y se trata del 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra Mujeres, decretado oficialmente por la ONU en 1999. Sin embargo, en Latinoamérica ya se conmemoraba esta fecha desde años atrás, en 1981, y fue en honor a tres hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leonidas Trujillo, del que eran opositoras. Actualmente este movimiento, que se hace para visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta, se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de cada mes. Sin embargo, el día que se reconoce a nivel internacional es el 25 de noviembre. Para ello, se hace una gran campaña nombrada Campaña Naranja Únete, puesta en marcha desde el 2008 por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene el objetivo generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas principalmente. El Día Naranja busca movilizar también a la opinión pública, a los gobiernos y a los ciudadanos para que en conjunto emprendamos acciones concretas con el fin de promover y fomentar una cultura de la no violencia y la paz. La elección del naranja responde a que este es un color que representa el futuro brillante y optimista, libre de violencia contra las mujeres y las niñas. Algunas cifras que se dan a conocer sobre la violencia contra las mujeres en nuestro país y en el mundo es que según la CEPAL, cada año 64 mil mujeres y niñas son asesinadas en el mundo, 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios en el mundo están en América Latina y el Caribe. Es una información dada por las a conocer por la CEPAL. En México, 9 mujeres son asesinadas al día, según el INEGI. El 43.9% de las mujeres en México han enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación, y el 53.1% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja. Esto dado a conocer por ONU Mujeres. Y en el caso de nuestro Centro Universitario de la Costa Sur, en esta ocasión, de nueva cuenta, el Grupo de Mujeres Costa Sur, en coordinación con la oficina de primer contacto de este centro universitario, pues estaremos llevando a cabo una serie de actividades que integran un programa muy interesante que se une a este propósito de concientizar acerca de este grave problema que afecta a millones de mujeres y niñas en el mundo. Lo que haremos en el centro universitario es varias actividades que tienen o girarán en torno a esta conmemoración, y hacemos extensiva la invitación a las personas que nos escuchan para que acudan a algunas que puedan ser de su interés. Se estarán realizando en el Centro Universitario de la Costa Sur los días 24 y 25 de noviembre, ya la próxima semana, e incluyen programas de radio, foro cultural, talleres y conferencias. Esperemos que estas acciones también contribuyan para erradicar este grave problema al que se enfrentan o nos enfrentamos millones de mujeres. Por su atención, muchísimas gracias. Espero que nos escuchemos en otra emisión más. Reitero la invitación para asistir a estos eventos y de esta forma podamos también poner nuestro granito de arena. Espero que tengan un agradable día.
Señal Universitaria.
Bien, le recuerdo a usted que hay esta convocatoria en la Universidad de Guadalajara. Recordarle que la Universidad de Guadalajara no marcha por sus recursos, sino que marcha por el futuro de la educación en Jalisco, y por ello convoca al público en general a sumarse a la defensa de la educación en el estado, que se realizará el próximo 23 de noviembre a las 11 de la mañana, y de esta manera incrementar las voces para exigir a las autoridades una mayor inversión en el tema tan importante para la sociedad. Bien, también es importante mencionarle que Zoe García, en el tema universitario, Zoe García iniciará su gestión como presidenta de la FEU la próxima semana. A partir de la segunda quincena de noviembre, la FEU renovará a su dirigencia, misma que ocupará Zoe Elizabeth García Romero, la primera mujer que encabezará dicha organización tras 31 años en la FEU. Será la primera mujer después de 31 años. El próximo martes 22 de noviembre, en el Coliseo del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a las 17 horas se realizará la ceremonia de toma de protesta de quien contendió como parte de la coalición FEU con Proyecto. Esta información que destaca la página de la Universidad de Guadalajara, y es que la FEU dio a conocer que su victoria como nueva representante de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara se logra luego del enorme trabajo en materia de género que se ha hecho al interior de nuestra organización para alentar la participación política de mujeres y crear espacios libres de violencia para el pleno desarrollo de todas y todos. Esta es información que destaca en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Y en la información de nuestro estado de Jalisco, le informo que destruyen 160,000 plantas de marihuana en Ixtlahuacán del Río. Elementos de la Sedena localizaron dos planteos de marihuana en el municipio de Ixtlahuacán y posteriormente fueron destruidos y notificados al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.
Señal Nacional.
En la información nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospone nuevamente resolución sobre etiquetado frontal. Por segunda ocasión, la Suprema Corte dejó pendiente la votación de amparo contra el etiquetado frontal para refrescos industrializados. Esto luego de que el martes pasado el presidente López Obrador hizo un llamado a los ministros para que actuaran en favor de progresar, de proteger la salud del pueblo. Se trata de un amparo promovido por la empresa Desde el Corazón del fruto SADCB, cuyo punto nodal es determinar si el sistema de etiquetado frontal de advertencia implementado para alimentos y bebidas no alcohólicas vulneran los derechos de igualdad y seguridad jurídica.
Señal Internacional.
Ucrania mantiene que misiles que golpeó Polonia era de Rusia. Ucrania persistió el miércoles en afirmar que el misil que la víspera mató a dos personas en Polonia era ruso, contradiciendo las versiones de Estados Unidos y de la OTAN que le atribuyen a un disparo de la defensa antiaérea ucraniana.
Resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana en Señal Informativa. Convocan a profesores, profesoras y estudiantes a participar en el 30 Encuentro de la Educación de UDG Virtual. Inauguran la Semana de las Ingenierías 2022 en el CU Costa Sur. Llaman a sumarse a la colecta anual de la Cruz Roja. Emiten recomendaciones preventivas para el Buen Fin y compras navideñas. Alistan el quinto Festival Músico Cultural Carlos Santana en Autlán de Navarro. Gruyenses por la música y el arte reconocerán la trayectoria de músicos de la región. Zoe García iniciará su gestión como presidenta de la FEU la próxima semana. Destruyen 160.000 plantas de marihuana en Ixtlahuacán del Río. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pospone nuevamente resolución sobre etiquetado frontal. Ucrania mantiene que el misil que golpeó Polonia era de Rusia. Diez de la mañana en punto. Yo me despido. Gracias por el favor de su atención. Y le deseo que tenga un excelente día, que continúe con nosotros aquí en nuestra programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara. Me voy a despedir con esta frase de una escritora francesa. Dice: si exagerásemos nuestras alegrías como lo hacemos con nuestras penas, nuestros problemas perderían importancia. Que tengan muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.